Bueno, bienvenido a un episodio más de este podcast. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de qué es el éxito, o sea, qué es para cada uno de nosotros el éxito.
Ajá, cómo se podría considerar el éxito de la carrera. Porque eso lo escuchaba en otros podcasts de diseño, que es como a veces todos pasamos, y me incluyo muchas veces, que comparamos nuestro trabajo con el de otro y el éxito por proyectos, por marcas o por presupuestos con otro. Entonces,
en cambio, para mí ese éxito es decir, chuta, bacán, me hablo con una man, o sea, con un amigo que es otro lado, que es horrendo diseñador y me da la de pana, o sea, como que qué bacán que alguien que yo admiraba full, o sea, admiro full, ahora puedo decir que es mi pana, o sea,
amigo.
Para mí eso es como decir, soy exitoso en ese sentido. Porque no sé si le ha pasado a ustedes que logran algo y cuando llegan a ese logro es como que, ¿y esto era? ¿Era qué viene? ¿Qué sigue?
Claro,
como
que sí.
Esto es éxito, así como que te cuestiona. Sí. O sea, esto es lo que le llaman éxito.
Yeah.
O sea, a mí me ha pasado esa nota.
A mí me pasa eso, pero depende cuando ya tienes, digamos, el éxito. Y ya lo lograste, como que a mí me da un bajón, así como que ya lo logré, ¿ahora qué hago?
Sí, pasa. ¿Cuáles son tus metas? Porque a mí me pasa bastante eso, de que quiero hacer algo, lo logro y es como que, bueno, ¿y ahora? O sea, y por eso quizás no lo llegas hasta disfrutar incluso, por saber qué viene, qué sigue.
Sí, y hay algo que lo que mencionabas, que logras el objetivo y después viene un bajón y es como, sí. Esto no era lo que estaba buscando. Y sí, lo que te decía del cliché es porque realmente en las temporadas anteriores justamente todos los temas están enfocados a eso, ¿no? Como entenderte qué es realmente que quieres, si esto es lo que te da sensación de logro, de éxito o paz. El dinero es importantísimo, o sea, quien diga que no trabaja por dinero, que no quiere tener más dinero, que no quiere ganar más dinero, creo que miente. Sí, el otro día estaba escuchando un podcast de un mexicano que está radicado en Colombia y el man es empresario. Pero el man estudió en Columbia, Nueva York, hizo una maestría en Harvard. Entonces, la realidad de esta persona que tiene esta oportunidad de trabajar y estudiar y codearse con otro tipo de personas que tienen otra mentalidad y otro conocimiento, le abrió la puerta a que el man tenga una compañía súper grande de inmobiliaria en Colombia. Entonces, el estudio o el conocimiento y el dinero sí te abre otras oportunidades. O sea, puede ser diseñador gráfico, pero de repente si vienes de una familia o de un entorno que quizás no tienen los recursos como para invertir en conocimiento, no hablemos de equipo, hablemos de conocimiento. Y sobre todo el más difícil, que es el intangible, que es las ganas de crecer, porque de repente, y eso lo he hablado con otra gente que no es diseñadora, y dice, oye, pero estos panas son diseñadores, pero esos manes no trabajan como diseñadores, o esos manes son diseñadores pero trabajan en el banco o trabajan acá, y es porque de repente yo entiendo o quiero pensar de que la pasión que tiene el que se dedica y dice, puta, esto es lo que quiero hacer, se las ve negra, y cuando está oscuro y cuando no tiene plata sigue creyendo en él. Entonces de ahí viene el aprendizaje y de ahí viene.
Yo voy a usar el programa como todos ustedes lo van a estar utilizando ahorita como una especie de, como si fuera terapia. Voy a contar, o sea, la historia que quizás, bueno, quizás hay gente que se identifique y gente que no. Por ejemplo, yo crecí en una familia en que todos son arquitectos, abogados, ingenieros, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre crecí con este pensamiento de que si yo iba a ser diseñador gráfico, un tío literalmente me dijo, te vas a morir de hambre, hay mucha competencia, así me dijo. Y yo siento que ese para mí fue mi motor de sacarme la madre de trabajar y llegar al punto de decir que un diseñador gana más que un abogado, que un ingeniero, que un médico. O sea, ese fue como que mi motor por muchos años. De demostrar quizás la validación familiar de que yo puedo. Y con esto puedo tener mi dinero y puedo comprar lo que me, puedo hacer lo que me la gana. O sea, quizás para mí yo descubrí que ese puede ser uno de mis motores para quizás hacer todo lo que he hecho.
Yeah.
Pero quizás me estaba pensando para ti, no. Yo hace poco descubrí esa nota porque yo decía, quizás ese resentimiento de que decir, chucha, quizás me ven menos. No es que sí pasa, hay gente que. Yo me sentía menos porque decía, es tu tío doctor, lo que es tu tío abogado, yo lo conozco. Decían, diseñador. Decían,
sí, lo que dice.
Sí, te bajonean bastante cuando te dicen, ¿y tú qué estudias diseño? Y como que, oh.
Espérate, eso me pasaba al principio, pero ahora que, bueno, he podido lograr cosas, dicen, tú eres, Marcos Segura, sí, y gente que no sabe nada de diseño. Eso te motiva como si, chucha, valió la pena tanto sacar de puta.
Pero es que también viene una validación.
Es personal.
Externa. Porque estás hablando de que viene la gente y dice, tú eres Marco Segovia y eso te hace sentir bien. Entonces tú, esa era tu meta.
Eso es lo que yo buscaba hacer.
Claro, claro.
Porque esa era otra cosa. A mí lo que, cuando me decían, no, estudia leyes. A mí lo que me chocaba estudiar leyes era como que quizás me comparen con mi familia. O que me dijeron, no eres tan bueno que tu tío, que tu papá, o que tu hermano. Eso era como que decía, y encontré en el diseño, que aparte que me gustaba, aparte que era lo que hacía bien, quizás algo que podía destacar y podía hacer mi nombre y en esa rama mi propio nombre. O sea, no como que, porque es hijo de tal, es hermano de tal, sobrino de tal. Mucha gente, bueno, quizás no lo digan porque de que para mí fue eso, buscar una validación, y eso fue quizás el motor que me ayudó a lograr tantas cosas.
Sí, y ya que hablas de terapia, yo también lo hablaba con Eric Hércules, creo que en la segunda temporada, que...
¿Con Hércules, harto pan?
Este pana vive en Nueva York y él también estuvo en tratamiento psicológico por muchas cosas, ¿no? A veces para encontrarte, para entender.
Claro, para entender, sí mismo.
Y para sanar también cosas, porque el trabajo es un reflejo también de nuestros traumas. Y él compartía, al igual que yo, esta necesidad de siempre trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y justamente como tú dices, mostrarle a tu familia si eres capaz. Y decirle, oh, yo sí puedo. Pero siempre hay un origen, ¿no? Que te detona. En el caso de Eric hablábamos que era del papá, que nunca lo validó. Y en mi caso igual, mi papá. Como que nunca fue suficiente, nunca fuimos suficientes para estas personas que eran nuestras figuras paternas. Entonces, en nuestro inconsciente ya de adulto, el hombre adulto, el niño adulto, toma esta responsabilidad del trabajo como, ok, ahora yo voy a necesitar demostrarte que sí lo logré y que sí pude hacerlo y que yo valgo la pena y que ahora tú me tienes que querer. Entonces, hay tantas cosas detrás de eso, pero sí me encuentro ahorita en un punto en el cual ya acepté muchas ideas y acepté que uno, lo más importante es validarte a ti. Y eso lo hablaba con alguien de la oficina, que decían que criticaban el trabajo que se estaba haciendo en el equipo. Y no sé, cuando uno hace bien las cosas, en el fondo uno sabe. Y uno dice, yo lo hice bien. Porque de repente, si medimos las cosas de nuestra carrera o el éxito de nuestro entorno, la burocracia, la meritocracia y todo ese tipo de cosas, que alguien obtiene un título de maestría. Hablemos netamente de diseño gráfico. Yo conozco muchos másters de diseño que se graduaron de mi generación y están desempleados. Y te aseguro, porque he tenido conversaciones de cosas técnicas y académicas, que no tienen la más mínima idea de lo que yo les estoy hablando, ¿me entiendes? Entonces hicieron maestrías en dirección de proyectos de branding, en dirección de proyectos de gestión de proyectos, y o sea, estás tratando de satisfacer las necesidades de una sociedad que te dice que tienes que hacer maestría y doctorado para ser una persona inteligente, o realmente has invertido tiempo en leer, en hacer conciencia, en aprender, en darte cuenta que la cagaste, que te equivocaste, y eso te permite hasta cierto punto. En mi caso, eso lo hablaba con un pana, le digo, loco, yo me siento exitoso, antes no creía en mí, ahora creo en mí, antes yo necesitaba la validación externa, ahora no la necesito. Antes yo quería que mi papá me viera como esto, ya no, ya, o sea, tengo 34 años y es como, ya, yo me cuido, yo me protejo, yo me quiero, y como soy padre, también como que ya tengo la oportunidad de un poco sanar esa relación que no tuve con mi papá y también sanar mi relación con el trabajo. Antes no me daba tiempo ni para descansar, o sea, era, tengo que trabajar, y esa necesidad, y a veces uno dice, ¿por qué no me siento feliz cuando logras el proyecto? Y es porque tienes muchos vacíos que son inconscientes, que tú lo decías, lo logro, pero de repente, y lastimosamente, todas nuestras heridas y todas nuestras huevadas vienen de la familia, o sea, todo viene de la familia.
Mira, y justamente, o sea, hablando, cada quien, mira, para que se den cuenta, cada quien habla de su manera de ser y cómo lo ha vivido. Por ejemplo, yo, a mí lo que me pasó fue que yo me sentía a 300 kilómetros por hora, así trabajando, así de hecho, hacía de todo, todo le decía que sí, de trabajo. Hasta que llegó un punto de que, de la nada, así un día en mi familia, y escucho, no, es que tu papá siempre habla de ti, estás orgulloso. Te lo juro que ese día fue como que yo rondo freno, o sea, ya le di suave. Y de ahí, yo en mi vida, así profesional, comencé a decir, bueno, voy a darle más suave porque la verdad me estaba enfermando. Eso es algo que también muchas personas quizás no ven. Ah, que sí, que viajan, reconocimiento, pero no saben hacer caer en madre que lleva eso. Y también lo que me pasa es que ahora puedo decir que yo ahora escojo dónde quiero trabajar, con quién quiero trabajar, qué proyectos acepto, qué proyectos no acepto. Pero eso es gracias a mí, sacar el puto trabajo de años. Pero la gente cree que, no, qué bacán ese man. Pero, o sea, hay veces que no contamos estas cosas, o sea, las malas noches, que nos den gastritis, que pasamos mal, no siempre estamos bien.
Ansiedad,
no siempre los proyectos como salen nos gustan. Hay muchos proyectos que he hecho que no los subo ni gente sabe que yo lo he hecho, porque simplemente algo no me gustó y ahí lo dejé ahí. Salió y todo, pero no, yo no hice eso. O sea, son muchas cosas que pasamos que quizás no decimos, pero yo creo que la gente que se dedica a la tema de creatividad y crear, o sea, es un equilibrio entre estar bien emocionalmente y estar bien físicamente.
Sí,
o sea,
también las edades influyen. Por ejemplo, yo tengo 34, tú
24.
¿Tú cuántos tienes?
23.
Y ustedes están ahí más o menos. Para sí. Ti, ¿cómo ves la onda del éxito?
La onda del éxito, bueno, es que te he tenido algo muy diferente entre Marcos, que ha sido más bien entre mi familia. Ha sido más de artesana, ha sido más entre... A mí me tocó casi... O sea, yo quise una carrera de estilo artística, más bien diseño. Yo no sabía mucho lo que vendría siendo el diseño. Después me enteré, gracias Marquitos, porque igual... O sea, es porque... Tú hacías esto de los talleres, tú transmitías las manos así, y entonces en ese sentido ahí ya me empezó a gustar el diseño. Yo estaba casi como que un bajón al entrar a la universidad, que no quería ni saber nada, ni nada. Y cuando me empezó a gustar más o menos lo que vendría siendo el diseño, cómo se hacían las maquetas, cómo se hacían todas las partes del ámbito creativo, me empezó a gustar más. Mi mamá nunca me decía
no,
no. O sea, como que esto no te va a dar plata, ni eso nunca me decía. Mi mamá me decía, si a ti te gusta esto,
dale,
es para ti, es tuyo.
Pero bacana, esa historia casi no se escucha.
Es porque mi mamá ha sido más bien de la parte artística. O sea,
lo ha vivido y no creo que se pueda.
Ya viene, claro, viene una disruptiva, porque asumo que igual ella lo vivió con su papá.
Sí, mi mamá no era una persona que ha tenido el nivel económico para lograr tantas cosas, pero que te digo que ha logrado un millón de cosas como para hacer que yo pueda estudiar mis hermanas arquitectura y otras mis otras hermanas.
Claro, tener oportunidades.
Tener oportunidades. Entonces, en ese sentido, nunca me han dicho de esto no es para ti, no te va a dar plata, sino es como esto, si tú quieres y te nace,
hazlo. ¿Y sabes qué me da enseñanza todo esto? Que yo sé que el día que tenga un hijo, yo lo que le voy a decir, haz lo que quieras, pero trata de ser el mejor. Uh-huh. Nada más, porque yo me he dado cuenta que la gente que le apasiona lo que hace, sea lo que sea que haga, le va bien.
Sí.
Mientras sea apasionado y lo haga bien, le va a ir bien.
Sí, y yo que soy padre, te digo que hay un rasgo tóxico en sea lo que sea que quieras, hazlo y sé lo mejor.
Sí.
Porque le metes en la cabeza de siempre, nunca, no, igual no es suficiente.
Claro.
¿Me entiendes? Porque te da... Sí tiene un beneficio que en mi caso, creo que en el tuyo, es que como nos dijeron tantas veces que no, uno dice, pues madre, se pone uno terco y uno es caprichoso y le voy a dar y le voy a meter duro. Y hemos logrado hasta cierto punto unas cosas que nos hemos propuesto. En el caso de Nicole, claro, de repente tienes tú no este pitch de no, y te levantas con más tranquilidad y ya no tienes la meta de les voy a demostrar tal cosa, porque no tienes que demostrarle a nadie nada. Y creo que esa
en realidad no deberíamos
decirle nada. Exacto. Yo creo que aquí de los tres, el discurso de Nicole es como que lo más sano y lo más bacán que podríamos tener.
Que tu familia,
pero ya también la vida uno no la cambia, ¿no? Y la historia tampoco. Con nuestros hijos.
Claro.
Así.
Pero tampoco es que mi familia me poniera la pistola en la cabeza. No, si estudias no, ¿eh? Era más como que, o sea, mira, o sea,
sin el rechazo.
Siempre la comparación de que mira cómo le da a tu tío, mira cómo le da a tu papá. O sea, como que te miran.
No he sentido el rechazo en la familia, pero sí he sentido el rechazo en la sociedad que siempre te dice o te bulea diciendo diseño no es.
Es que es general.
Trabajo de diseño.
Preguntitas sobre la mesa. ¿El diseño da plata? Depende.
Si trabajas bien.
Tiene que ver el esfuerzo, la constancia y las ganas que uno le pone. Porque es que eso,
pero,
o sea...
Pero con toda carrera.
Sí. Ahora viene un paréntesis grande, que de repente uno dice, no necesita la validación de nadie, pero la diferencia de otras carreras con la nuestra, que la nuestra se tiene que mostrar. Claro. Recuerdo antes de que las redes sociales fueran lo que son ahora, netamente plataformas de trabajo, subir un proyecto era como, este man es afrentoso, este man quiere que lo vean. Y ahorita creo que eso ya se perdió, ahorita es, no, este man tiene que buscar,
el que no vende.
La oferta demanda, el que, ajá. Entonces dentro de esta oferta demanda y todo este mercado, ya es cuestión del cliente que quiera decidir. Y el cliente cómo decide, si algo es bueno o malo, dependiendo del background, o sea, de lo que él ha consumido, de cómo se crió, de todo este tipo de cosas. Porque a mí, de repente, me pasa bastante, luego que encuentro diseñadores que están en cargos administrativos, pero su trabajo no refleja una carrera de diseño o creativo, sino un poco más administrativa.
Claro.
¿Ya? Entonces, de repente, ahora último vi que una universidad pone nuestra estudiante de éxito, graduada en la carrera de diseño gráfico de esta universidad, ahora maneja una cuenta en otro país de Latinoamérica. Bacán. Pero esa es la visión de éxito de ellos. Y de repente hay muchos estudiantes.
No, verdad, que me van a sacar ahí.
Escúchame. No, es que por ahí va. Yo, y lo he dicho desde los primeros episodios, yo no tengo la habilidad de ser amigo. Entonces, la persona que a mí me contrata es porque de verdad le sirvo. Y hay otra gente que sí es el pana, que es el conocido, que es el este y que el otro. Ah, mira, es que este pana mío. Y tiene más habilidades sociales, que también son súper importantes. Siempre lo he dicho, yo carezco, pero sé que son muy importantes las habilidades sociales para conectar, hacer networking y contactar. Entonces, viene una universidad y comienza a publicar los estudiantes que son de éxito. Si tú estás estudiando o ya te graduaste y tú estás en un estudio o tienes una fotocopiadora o un plotter, y si eso te da de comer y tú te sientes feliz, estás con tu familia, tranquilo, siéntete bien. O sea, de repente vienen estas publicaciones y te ponen un currículum o no sé qué. Brother, me la pelan, o sea, de verdad, me la pelan. Porque hay gente que está en puestos y no tiene la más mínima idea de lo que es construir algo a nivel gráfico. Hay otros que sí, pero la mayoría de esta gente no. Y hay gente que ha logrado muchas más cosas. Entonces ahí viene el término de dónde estamos ubicados, Latinoamérica, los medios de comunicación, a quiénes son los que publican los medios simplemente publican a sus amistades, los medios sacan solamente noticias de la gente que conocen, pero hay gente que no son tan famosos, que no tienen tantos likes, y ahí viene la democratización de las redes sociales. Entonces, ustedes que están viendo esto, de repente ven que esta persona es exitosa, o de repente admira aquí a mis panas, bacán, pero eso no significa que ustedes se van a limitar por el trabajo que tiene Nicole, o por el trabajo que tiene Marcos, sino decir, ok, yo también puedo. O sea, creo que la idea es como si yo también puedo. puedo y reinventarse.
Eso, yo creo que, bueno, hablando de nuestro caso, de aquí de los tres, es como que una prueba de que atemporalmente somos tres personas, y yo sé que hay más, o sea, compañeros nosotros, amigos, que también les va bien, de que demostramos que en Puerto Viejo se puede vivir del diseño, que en Puerto Viejo se puede exportar, se puede trabajar fuera. O sea, es como que yo esa mentalidad siempre tuve desde el inicio, porque yo empecé en el tema de videojuegos, empecé ya conociendo gente de otros países, y yo siempre entendí de que la competencia nunca era con el que está al lado mío, sino con la gente de afuera.
Sí,
bueno. Yo desde el principio lo entendí así. Yo por eso, yo nunca, cuando me preguntan ¿quién es el mejor diseñador de Puerto Rico? Me da igual, me alegra, porque yo no me comparo con gente de aquí, yo me comparo con el que está en Estados Unidos, el que está trabajando en Netflix, el que está trabajando en Disney. O sea, yo crecí con esa mentalidad, y creo que eso es lo que a mí me ha ayudado, porque yo siento que aquí hay muchas personas que se quedan porque medio le dicen, ah, no, es que tú eres de lo mejor que hay en Puerto Rico, y ahí queda.
Uh-huh. O sea, como que pero sí. Es que la culpa tiene los medios. Si vienen estos lugares o los medios tradicionales como periódicos y te sacan los posts y te ponen el diseñador exitoso y te venden una vida de un diseñador que es exitoso, o sea, eso no es solamente el éxito. El éxito es subjetivo.
Y que el éxito es de cada uno como lo quiera ver.
Claro, o sea, de repente que viven en granjas, que no tienen una vida ostentosa, diseñan en una laptop. Y de repente ellos son felices criando, plantando sus cosas, no son tan conocidos en redes sociales, y tú de repente sabes o ves un proyecto y dices, puta, qué bacán ese proyecto, o sea, qué bacán. Y también son los logros, o sea, creo que lo más importante son los logros que cada uno se pone a corto o largo plazo. Si quieres tener un cliente en Manabí y eso para ti es éxito y lo tienes, brother, celébralo. Tampoco porque nosotros digamos, no, que nuestra visión no es medirnos y compararnos con Manabí, bacán si tú lo ves así, pero de repente hay alguien que dice, yo sí admiro a Nicole o admiro a Henry y de repente quisiera hacer algo así, o te admira a ti, y entonces, ¿me entiendes? Como que tampoco podemos como que limitar, decir, no, miren siempre para afuera, otros países, porque también es como limitar, es decir, tú no eres exitoso y no miras a otro lugar.
No es que limitar, también es como en el sentido de que quizás decir, quiero llegar al, por ejemplo, no sé, al nivel de Henry, al nivel de Marco, al nivel de Nicole, cuando nosotros sabemos que nosotros estamos buscando alcanzar el nivel de alguien más arriba. ¿Sí?
Siempre.
Una persona
es... Claro, positivo. Siempre. Por eso mi mentalidad siempre ha sido, busca lo más alto, o sea, bacán, te agradezco si te gusta mi trabajo, pero... Trate siempre de buscar lo mejor. Quizás, bueno, estoy sonando igual que diciendo que no soy el mejor, pero es como en el sentido de que yo siempre, o sea, es mi manera de ser.
Sí.
Yo siempre trato de, si así está aquí en todo, me como una computadora, trato de buscar los mejores elementos. Si compro tal cosa, lo mejor. O sea, yo trato siempre de compararme y tratar de igualar lo mejor que pueda.
Sí, yo también me comparo, por ejemplo, pero las comparaciones a veces son sanas y a veces son feas. ¿Por qué? Te voy a poner dos ejemplos. Yo me comparaba en la universidad porque nunca escogía mis proyectos de la U.
Yeah.
Nunca. Yo en la universidad, yo no soy como que el ni sé qué, ni sé cuándo, nada. Y yo decía, chucha, ¿por qué? Me cuestionan, ese no soy buen diseñador. Y a veces, yo sé que muchos se cuestionan por muchas cosas. O porque de repente tu amigo de la facultad, en otro país, estás en Perú, en Colombia, y te ganó el proyecto y dices, puta, ese man diseña mejor que yo. A veces no tiene que ver eso. A veces tiene que ver el proyecto, no se ajusta a ti. A veces el presupuesto de ellos es más bajo de lo que tú cobras. O de repente es más alto de la experiencia que tú tienes para brindarle el servicio al cliente. Y entonces, en mi caso, yo me comparaba en la U. Y ahorita, que de repente he tenido la oportunidad de trabajar con clientes, sobre todo la parte, para mí, como que lo más bacán ha sido como que Creative Cloud o Adobe, trabajar con estos manes. Y yo no sé si en Ecuador hay otro diseñador que haya trabajado varios proyectos con estos manes, ¿ya? Entonces, yo me pongo a comparar y por una parte me destruye y por otra parte me tranquiliza, pero igual es mala la comparación, ¿me entiendes? Porque como decir, nadie en Ecuador tiene a Adobe de cliente 3 años seguidos. Y de repente mi ego me hace creer de que yo soy de las mismas porque tengo ese proyecto.
O sea, pues todos tenemos un ego que necesitamos.
Sí. Alimentar. Y por eso el podcast es como mostrarnos tal cual. O sea, yo pecado eso. Dice, chucha, no, pero es que soy el único. Y no sé quién sé cuánto. Y de repente veo el trabajo de otro man de México que trabajó para Spotify. Y digo, chucha, yo quisiera trabajar para Spotify. Quisiera, ¿me entiendes? Y de repente hay un proyecto de un man que lo hace para una panadería o X. Y el man se siente más orgulloso de eso que lo que yo he hecho. Y eso estaba. Y es válido. Y es necesario, ¿me entiendes? Es necesario. Porque es sano para ti decir, no, es que admiro es una cosa. Y otra es comparar, no soy tan bueno como ese man porque no tengo ese presupuesto. Porque no me compré un carro nuevo. Porque no cambié de casa. Entonces, el ego nos juega duro y es como que súper importante. Sí, ¿Pero en qué te afecta, básicamente?
Pero en cosas materiales, pero no en más...
Es que el ego es más superficial.
Es superficial. El ego es completamente superficial.
¿Pero en qué te ataca, por ejemplo?
Digamos, ustedes suben proyectos, ¿ya? Y eso, en ese sentido. me faltan hacer cosas. Pero eso es más por mí. No creo que sea ego.
No creo que sea ego. Pero eso sí creo que nos pasa a todos.
Claro. Es como que, qué bacán es la emoción de como que de lograr una meta. Pero lo que pasa cuando logras esa meta, que a mí me pasa, es que ya es como que chuche. Ahora últimamente me ha pasado que hago un proyecto. Ya hablamos bueno de la inteligencia artificial. Hice un proyecto de que esa hueá reventó, medio poder me está puteando, todo bien, no pasa nada. Pero es como que, bacán, hice esa hueá, pero ¿qué sigue? ¿Qué hago ahora más que sea más bacán que eso?
Pero es que ahí...
Eso es como que eso es lo que a mí me preocupa.
Pero sí, es que ahí viene...
¿El qué viene?
Ahí vienen las temporadas pasadas del podcast, que es la exploración del conocerte. Porque si tú llegas a conocerte verdaderamente, tú vas a encontrar quizás una paz que aún me falta a mí, pero yo sí creo que ya la estoy... estoy transitando por ahí, ya. Ya no es como que... Porque, por ejemplo, tú hablamos del no. Lidiar con el no en los diseñadores es normal, pero siempre igual te maltripea y te afecta. Aunque uno diga que no, por mucho que tengas muchos clientes, incluso el ego es como, ¿cómo esta persona? Ahora, cambia el no. Antes era, ¿por qué me dijo que no? Porque no confía en mí, porque no soy suficiente. Ahora, pero este hijo de puta me dijo que no. Ahora, ¿y yo que soy tal y tengo tantos clientes? ¿Por qué me dijo que no? Entonces, lidiar con el no en nuestra carrera es algo del día a día. Sí, sí. Entonces, ¿cómo abordamos la situación? Sí, creo que tiene que ver con un trabajo interno, sí, de sanar heridas, la relación que tenemos con nosotros internamente. Y eso es un camino que nunca termina, en realidad. Y por lo que te decía, es como un cliché, pero es algo que... Sí, es que todo es el resultado de las consecuencias de nuestro trabajo. O sea, de repente el insistir, el darle y darle y darle. Por eso también, ya como, bueno, me parte como concluir, sí es importante entender y aceptar ciertas cosas, que no somos para todos los clientes, que no somos para todos los proyectos, que no somos los exitosos para todo el mundo, que no somos los mejores diseñadores ni creativos para todo el mundo, pero cuando hacemos clic con alguien, en mi caso, que cuando yo los valoro y los valido mucho, porque, como te digo, yo no tengo esa habilidad social de integrarme, hacer conexiones y que de ahí me salga otro proyecto, no se me da. Pero cuando me sale y conecto con alguien, loco, te lo juro que esa hueá yo brinco una pata. O sea, al cliente no le digo nada, pero por lo tanto estoy como, qué bacán, conecté con esa persona, tenemos la misma visión, tenemos la misma... Y le meto full corazón y full pasión. Ajá. Sí, porque ya llega un punto que también, no sé si te pase, pero llega un punto que tú ya detectas al cliente y dices, no, este proyecto no lo voy a coger. Este más está, tiene una vibrita, tiene una vibrita.
Es que tengo que cambiar el proyecto como 20 veces.
No, eso es que había pasado, bueno, no, ya hace rato, que me va en proyectos en el que... Quizás no eran para mí, pero era como que queremos que este man esté. Pero yo sentía como que, ¿qué hago aquí? Y yo me voy a decir, no, la verdad es que me siento cómodo.
Pues también, vale.
Porque y yo creo que la conclusión de este capítulo es como que... Yo creo que el éxito es buscar la paz, o sea, sentirte tranquilo. Yo creo que ese sería el éxito como de que... Y la paz para cada uno es distinta.
Ajá.
Como el éxito también para cada uno es distinto. Pero es el sentido, yo creo que la paz no se compra. Eso no lo consigue, eso es algo que es tuyo y tú verás cómo encuentras esa paz. Pero yo creo que eso es como que... El punto en que te sientas tranquilo, te sientas feliz con lo que haces.
Sí.
Hay veces en donde nos sentimos que necesitamos merecer algo a la fuerza. Creo que al final eso nos puede deteriorar o dañar mentalmente.
Sí.
Que mejor es mantener lo que dice Marcos, la paz, para tener un éxito tranquilo en cierta parte.
Mira, hablando de eso, hace poco acabé de renunciar a un trabajo en el que la verdad es que no me sentía para nada bien. Me levantaba desanimado, no quería ir a trabajar. O sea, ya de que eso es un síntoma, de que tú te levantas con lo que escuchas, tengo que ir a trabajar.
Ya estás enfermo.
O sea, me sentía tan mal, me sentía como que no era el lugar donde iba a estar. O sea, no solamente laboral, era por mí, o sea, no me sentía que conectaba. Yo dije, por mucho que me estén pagando lo que me están pagando, gracias, pero no me siento bien. O sea, ya llegué al punto de que no me siento bien y eso no me lo paga nadie. O sea, en sentirme bien, eso es ya de cada quien. Creo que ya llega a un punto en que te priorizas más tú que un bienestar quizás económico o laboral.
Sí, yo creo que ese es como el horizonte, ¿no? Como sentirte tranquilo con lo que haces, la forma en la que haces y el equilibrio de tratar de ganar dinero y encontrar paz en el caos de trabajar.
El
yin y el yang, Simón. Así que bueno, pues amigos, esta es un poco la parte final, la conclusión de este episodio. Así que cualquier cosa nos pueden escribir por acá en los comentarios.
Sí, quieren contar cualquier cosa.
Por aquí van
historia, todo aquí
redes sociales. Y cualquier cosa en los comentarios lo vamos a estar leyendo. Pilas.